Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Nuestra música. Un viaje de la mano del músico Justo Díaz al corazón de nuestras raíces musicales.
En este capítulo de Nuestra Música de SBS Spanish, te hablaremos de la zampoña, un instrumento de viento de la familia de las flautas de pan de la zona andina, que es utilizado especialmente en el altiplano por los aymaras y en países como Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Túpac Yupanqui, el décimo gobernante del Imperio Incaico, emprendió un viaje hace 500 años a la Polinesia, según la teoría del historiador peruano José Antonio del Busto, quien afirma que este inca deslumbró con sus cerámicas, metales y otros objetos a esos habitantes de esta zona del Pacífico. Este viaje también fue descrito por el explorador español Pedro Sarmiento de Gamboa en 1572, quien dijo que este ambicioso gobernante del imperio del Tahuantinsuyo hizo esa travesía en balsas con más de 20.000 pobladores. ¿Qué tiene que ver el inca Túpac Yupanqui con la zampoña? Te estarás preguntando a estas alturas. Espera un momento, porque el musicólogo Justo Díaz te dará la clave de esta incógnita.
En la Polinesia también tienen flautas de pan. Entonces había teorías que decían que la flauta de pan venía de la Polinesia o que la flauta de pan venía de Sudamérica y que había viajado, ¿no? Se dice que hay un inca, Túpac Yupanqui, que viajó a la Polinesia. Digo se dice, porque estas son cosas que no, hasta donde yo sé, no han sido comprobadas. Yo honestamente pienso que este es un instrumento natural. Cualquiera que vive en contacto con la naturaleza y ve un carrizo y está en una plantación de carrizos cuando hay viento, se va a dar cuenta que este instrumento, que esto suena, que el viento, y que genera un sonido. Me imagino que a alguien se le tiene que ocurrir en algún momento de la historia ir y cortarlo y ver qué pasa si lo soplo yo, o haber encontrado un carrizo y soplarlo a ver qué pasa, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión natural. Ahora te voy a contar la mitología de Hidrofauno, la historia de la flauta de la siringa, que es la flauta griega, que sería contemporánea o no de los instrumentos andinos. Habla de una princesa que se llamaba Siringa, y el dios de Pan, que es el famoso dios Pan que anda con una zampoña, con una flauta de pan, la andaba persiguiendo, quién sabe con qué malos motivos, ¿no? Entonces ella se escapa y hay un río, déjame ver si encuentro el nombre del río, lo anoté en algún lado, el río Ladón, la protege y las néyadas la convierten en carrizo, en flauta de pan. Entonces, desde entonces que ese dios Pan anda con su flauta de pan.
La zampoña o siku, como es su nombre originario, es un instrumento de viento que tiene dos hileras y que data de hace miles de años, de la época de las culturas que antecedieron al gran imperio incaico. Su antecesora es una antara de uso solista que, según algunos expertos, data de 7.000 años y fue hallada en la localidad de Chilca, al sur de Lima. Pero mejor dejemos a Justo Díaz que nos cuente sus orígenes.
El origen de estos instrumentos, la zampoña, depende de los investigadores, porque están los que dicen que viene de hace 5.000 años antes de Cristo, hasta los que dicen que viene de hace 500 años antes de Cristo. Si el primer caso fuera correcto, serían contemporáneos a los instrumentos que tocaban los griegos antiguos, que también eran flautas de pan, los griegos las llamaban siringas, pero las flautas andinas, según las investigaciones, hay algunas que se han encontrado aparentemente de 5.000 años de antigüedad, 5.000 años antes de Cristo. Los arqueólogos las llaman a todas antaras, pero hoy en día una cosa es la antara y otra cosa es la zampoña. Pero como los arqueólogos no son músicos, son investigadores de la historia, no de la música, se ha generalizado el que llamen antara a toda flauta precolombina, y bueno, ahí las contemporáneas tendrían los nombres que utilizamos ahora.
La Wikipedia apunta que el vocablo zampoña es una deformación de la palabra española sinfonía, que designaba un instrumento musical a partir del siglo XII, cuando fue utilizada para referirse a la cornamusa, que es un aerófono de lengüeta o sanfona, también llamada zampoya, otra deformación del vocablo greco-latino, y en este caso para un cordófono de fricción. Este instrumento, además, varía en tamaños. Justo Díaz nos explica.
La zampoña es un instrumento que hoy en día, la zampoña contemporánea, tiene por lo menos 7 notas. La zampoña en realidad son 2 instrumentos que están atados. El instrumento en origen, o sea, los grupos de sucuris, los tocan separados. O sea, esto sería una escala mayor, como podrían ser las notas blancas de un piano. La zampoña no tendría las negras. Entonces los músicos se dividen la escala. O sea, hay un músico que toca las notas de aquí arriba y otro que toca las de aquí abajo. Esa es la zampoña, que viene en 3 tamaños. La antara de hoy en día es un instrumento de una sola hilera y generalmente es una escala pentatónica. O sea, pentatónica, 5 notas, heptatónica, 7 notas. Esta sería la mayor diferencia hoy en día entre una zampoña y una antara. Pero lo que pasa es que la variedad del instrumento no termina acá. Las zampoñas vienen en 4 tamaños. Las chulis, que son las más pequeñitas, las ancas, las maltas y los toyos. Ellos las tocan en tropas, o sea que la tropa tiene varios músicos que tocan cada una de las cuerdas. Se llamaría una cuerda a cada uno de los tamaños. Entonces, pero insisto en el tema de que se tocan por separado. Eso, que no es lo que se usa en los grupos, digamos, profesionales o comerciales, donde un músico solo toca las 2. Obviamente, tocar las 2 te da posibilidades, porque uno puede tocar una melodía independiente, pero lo que tienen los que tocan separados es que hay superposición de notas. O sea, a veces notas que uno no puede superponer, como son 2 músicos tocando, hay como un enganche entre las notas que le da un sonido muy particular a la música. Y si pensamos que se tocan en grupos grandes, se generan situaciones realmente muy impresionantes. O sea, escuchar un grupo de sicuris no es escuchar un grupo de música andina. Es totalmente diferente. Eso es lo que te podría decir. O sea, que no son solo 2 tipos. Hay muchos tipos y todavía no entré al rondador. En realidad, lo que hacen los grupos de sicuris de hoy en día, tocan una música mestiza, tocan sus antiguas escalas, que eran las escalas pentatónicas, con notas que han tomado prestadas de la cultura europea. Después vamos a ver que hoy en día la zampoña también ha buscado otras notas, pero ahora estamos acá. El rondador, son esas mismas 5 notas de la escala pentatónica, pero a cada una le han puesto una nota armónica, que sería el equivalente a la armónica de la que vos me hablabas antes, porque la armónica también suena en armonía consigo misma. Te toco las notas, vas a ver que no van de grave a agudo, sino que se van mezclando. Entonces, como están nota, armonía, cuando toco rápido, suena como si fueran 2 músicos tocando. De nuevo, yo no toco mucho este instrumento.
La música occidental busca la perfección del sonido, es decir, un sonido limpio a diferencia de las interpretaciones andinas, y en tiempos modernos las versiones de las zampoñas son más cromáticas, según nos dice Justo Díaz.
A estas culturas no les importa el sonido puro que busca la música europea. No les importa que el sonido sea áspero, que sea sucio, que sea soplado. O sea, es parte de la expresión. Y hoy en día, porque hoy en día el mundo es uno solo. Entonces, hoy en día los músicos están buscando un instrumento cromático. ¿Qué significa cromático? Hablábamos de la escala pentatónica, la diatónica y la cromática. La música occidental toca 12 notas. ¿Qué quiere decir? Que entre do y do hay 12 notas en el medio, que son los trastes de la guitarra, que son las siete notas blancas del piano más las 5 negras del piano. Esas son nuestras 12 notas. Los árabes tienen 17 y los de la India tienen 24. O sea, son mucho más sofisticados que nosotros. Bueno, entonces, los grupos contemporáneos quieren tocar música en cualquier tonalidad. Entonces aparece este instrumento que es una zampoña cromática de 12 notas. ¿Qué significa? Esta hilera de adelante sería el equivalente a las notas blancas del piano. Y esta de atrás, que están 2, 3, 2, 3, 2, 3, serían las negras del piano. Entonces tendría todas las notas. A ver si... Eso es una escala de 12 notas.
La tradición o la modernidad. En esta constante tensión o colaboración se mueve nuestra música. Son los nuevos conjuntos latinoamericanos los que han dado realce a este instrumento andino, ¿o es la autenticidad de los sicuris? La pregunta es muy difícil de responder, según Justo Díaz, quien además nos dice que Huancané, en el departamento peruano de Puno, fronterizo con Bolivia, es la capital de los sicuris.
¿Cuál es el criterio de lo mejor o lo peor, no? El criterio es autenticidad. Si es autenticidad, uno tiene que ir a la banda de sicuris, a los que tocan la música como se tocaba, por lo menos como se tocaba hace 100 o 200 años, que son bandas inmensas. Y encontré que Huancané es la capital del sicuri. Entonces, encontré varios grupos, ¿no? Por ejemplo, Aymaras de Huancané, Bosques de Huancané, Retreta de sicuris, son grupos que han participado en esos encuentros. Mi primera experiencia con estos instrumentos fue cuando yo era joven, digamos, y fui a Jujuy, Argentina, a un pueblo que se llama Maimará, muy cerca de Bolivia. Y en el pueblo tenían su banda de sicuris, que ahí es cuando vi cómo tocaban, ¿no? O sea, yo ni sabía que le llamaban sicu, nada más. Estos grupos están tocando la música así, están conservando el patrimonio de alguna manera. Hay una discusión entre los estudiosos, porque hay mucho instrumento musical, pero ellos dicen que la zampoña es un instrumento musical, no es un instrumento de ritual, porque hay instrumentos que hacen ruido, o sea, o dan un sonido, por ejemplo, el pututo, que es el caracol ese, da un sonido. No se sabe si ese instrumento realmente es un instrumento de música o es un instrumento ritual que se usa porque da un sonido particular. Estos instrumentos, todos los derivados de esas antiguas antaras de miles de años atrás, todos estos son instrumentos de música, o sea, se usaban por una cuestión placentera auditiva. Entonces, si volvemos a los grupos buenos, ¿no? O sea, grupos importantes, que esto que el otro. Si uno busca la autenticidad, tiene que ir a esos grupos. Después, si uno busca el sonido contemporáneo, porque admitamos que la mayoría del folclore andino es folclore contemporáneo. El Yapu, Chimani, los Jarcas, Sabia Andina, son los grupos que más suenan, que más se conocen, que también son buenos en ese nivel, ¿no? Yo, una de las cosas que a mí, como músico, me preocupa, ¿no? Y ya digo, yo no soy de tocar este instrumento, es la limitación melódica del instrumento. La flauta de pan andina, el sikus, es un instrumento que se afina en una tonalidad, en sol mayor. Entonces uno encuentra que la mayoría de los grupos que tocan música andina solo tocan en sol mayor, porque el instrumento solo puede tocar en esa tonalidad, lo que hace que la música llegue a un momento que suene muy parecida. O sea, uno trata de cambiar tonalidades cuando toca música para dar variedad. Entonces, salí a buscar a ver qué músico quería salir de eso, ¿no? Y encontré, ¿dónde está el nombre? A un hombre que se llama Carlos Ponce. No, honestamente no sé si es boliviano o peruano. Y Carlos Ponce está experimentando con jazz, con instrumentos como la zampoña. Ahora, la zampoña es muy difícil tocar las notas, en cualquier instrumento es muy difícil tocar las notas que uno no tiene. Muchos grupos andinos están empezando a usar la flauta rumana, que es otra flauta de pan antigua. Pero encontré en esa búsqueda realmente lo que a mí me impresionó como virtuoso, y no es ni peruano, ni chileno, ni nada, es un rumano que se llama Damian Draghici. Y yo sugeriría que lo escuchen, porque él está usando un sonido que todos identificamos como sudamericano o como nuestro, en material totalmente contemporáneo, totalmente cromático, y lo toca con mucha naturalidad.
Del altiplano a Australia y en el corazón de los músicos y los inmigrantes que desde los años 70 han incorporado a este instrumento, la zampoña, en sus interpretaciones, como serían los grupos Papalote, Sonido de los Andes y otros conjuntos musicales más, según nos dice Justo Díaz.
Yo acá en Australia he tocado con Ginny Lewis. Como el jazz usa mucho las escalas pentatónicas para improvisar, he usado uno de los toyos para improvisar en un tema que era un blues, ¿no? Si es correcto o no es correcto, yo lo hago, ¿no? A mí me gusta la música y me gusta experimentar. Lo he hecho varias veces con ella. Y he tocado otra canción que ella tocaba, Just a Little Rain. Y he tocado esta vez una flauta como un sikus, pero en una sola línea. No digo antara porque no era pentatónica. O sea, es más parecida a la flauta rumana, pero esta era una flauta sudamericana. He utilizado eso. Y he tocado también en una banda de música electrónica que se llamaba Tufa. Y en Tufa todos estaban con sus pedales, con sus sintetizadores, con sus, ¿cómo se llaman? Sus samplers que hacían con la mano y controlaban los efectos, cosas así. Y yo estaba con instrumentos que ni se enchufaban. Usaba un charango, usaba una guitarra y usaba mis flautas. O sea, en Australia todos reivindicábamos la música folclórica. El primer grupo, el que empezó acá realmente, porque ellos estaban cuando yo llegué, fue Sonido Los Andes. Yo vine acá en el 79 tocando guitarra y charango con un español que tocaba zampoña y quena, que fue el que me enseñó a tocar la quena. Después entró Papalote. Papalote sí entró politizado, porque Papalote no solo hacía la música andina, sino que también empezó a cantar a compositores uruguayos, a compositores brasileros, la nueva trova cubana, empezó a cantar canciones peruanas. Papalote tenía un repertorio que era andino plus y un poquito más, ¿no? Pero sí, tocábamos instrumentos andinos. Quizá no éramos tan especializados como Sonido Los Andes, que tenía Julio Araya, que ya en esa época era un excelente sicurista y quenista, ¿no? O sea, esos son los orígenes de la música. Ahora, hablamos de Papalote y Sonido de los Andes, me gustaría hablar de Pucará. Pucará es un grupo con sonido, es lo que vino después de Sonido de los Andes, pero no son Sonido de los Andes, son como los hijos o la segunda generación de Sonido de los Andes. Está en Camarca, en Melbourne, no conozco tanto los grupos de Melbourne, pero está en Camarca, en Melbourne. Nuestra música no se caracteriza tanto por la improvisación. El charango tiene mucha más libertad melódica que la zampoña. Hay un hay un quenista peruano, Checho Cuadros, que es impresionante, ¿no? Hay otro que se llama Castillo, que también es muy bueno. Creo que son los dos peruanos. Pero a nivel armónico, todavía veo que se podría, de alguna manera, discutir algunas cosas. O sea, hay instrumentos que tienen mucha libertad en Latinoamérica, por ejemplo, el cuatro venezolano, el tres cubano, el laúd cubano. Yo no sé, bueno, el cavaquinho, el mandolín, como lo tocan en Brasil. No sé si nosotros en Sudamérica, por nuestro lado, el lado folclórico andino, tenemos tanta libertad. Hay gente que toca muy bien, pero yo no sé si tenemos tanta libertad.
Gracias, Justo Díaz, por este viaje en nuestra música en SBS Spanish y por cedernos toda esta música que hemos compartido en esta sección. Hasta la próxima. Just a little rain. What have we done to the rain? Just a little boy standing in the rain.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.